Soy doctora Marixa Fuentes y aquí estamos nuevamente para ofrecerles noticias de importancia y relevancia para que usted tenga mejor calidad de vida sin importar la edad. Lo importante es tener la información y siempre decimos que información es poder. Y le quiero hacer una pregunta para comenzar. ¿Sabías que pasamos un tercio de la vida durmiendo? Durante este tiempo de descanso ocurren varios eventos que quizás desconozcas. Por ejemplo, la presión arterial y la temperatura corporal disminuyen. También experimentamos excitación sexual, hablamos en voz alta y hasta rechinamos los dientes, lo que se llama bruxismo. Sin embargo, si eres de los que duerme poco, o sea, estamos hablando de aproximadamente 5 a 6 horas en las noches, debes saber que cuando te privas de las horas de sueños necesarias, se estima que el 25% de tus células cerebrales mueren. Y esto afecta las funciones y la supervivencia de las neuronas que tanto necesitamos todos los días. Además, se interrumpen los procesos y acciones que se realizan durante nuestras horas de sueño en nuestros sistemas y órganos, sobre todo en nuestras hormonas. ¿Conoces los riesgos de no dormir lo suficiente? Yo te voy a mencionar hoy algunos de ellos. Por ejemplo, si no duermes aproximadamente entre 7 y 8 horas diarias, esto podría ocasionar aumento de peso, debido a que se alteran las hormonas encargadas de procesos como el metabolismo y la regulación del apetito. Se reducen los niveles de una hormona que se llama leptina, que es la que nos hace sentir esa sensación de llenura y satisfacción, y aumentan los niveles de otra hormona que se llama grelina, que estimula el deseo de ingerir alimentos altos en grasas y azúcares. De esa misma manera, y debido al cansancio, pues entonces muchas personas no tienen la actitud, la disciplina y la fuerza para realizar ejercicios físicos al día siguiente, porque es lógico, tiene sentido. Si no duerme durante la noche y no descansa, al día siguiente pues físicamente está extenuado y no tiene pues la energía que hace falta para realizar algún tipo de actividad física. El no dormir las horas necesarias debilita el sistema de defensas, lo que llamamos el sistema inmunológico. Durante el sueño, el sistema de defensas es más activo, aunque todavía está por entenderse bien cómo funciona científicamente. Se está estudiando una influencia en el fortalecimiento y desarrollo del sistema de defensas del cuerpo. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Por eso, cuando por alguna razón nos enfermamos, el cuerpo pide cama. Y realmente, durante esas horas de descanso y horas de sueño, es cuando se restablecen las funciones del cuerpo y es cuando las defensas comienzan a levantarse para la sanación después de un virus o una bacteria que nos obliga a descansar. Es importante tener en cuenta además que cuando no se duermen las horas necesarias, creamos una vulnerabilidad a padecer trastornos emocionales y estamos hablando, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad. Nuestra salud mental se afecta al padecer los cambios de ánimo, los trastornos de ansiedad y todas estas alteraciones influyen en la segregación de sustancias y hormonas, por ejemplo, como el cortisol. El cortisol le llamamos la madre del estrés. Es una hormona que realmente cuando está circulando en todo nuestro organismo, pues inhibe el que podamos descansar y dormir las horas necesarias. Así que tenga en cuenta que para tener salud mental, para tener energía física y para tener buen ánimo y buena actitud ante la vida y sobre todo buen humor, hay que dormir. ¿Cuánto hay que dormir? Pues aproximadamente entre 7 y 8 horas. Esto es también prevención de otros tipos de enfermedades a todos los niveles de nuestro cuerpo. Hasta aquí mi mensaje del día de hoy. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor!
parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicer de Cuba en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy realizaremos un programa especial en Lautum Libre, el cual lleva por título Del Miedo a la Libertad. Haremos un análisis médico-sociopolítico sobre la influencia del miedo en la persona en la conformación de una sociedad de miedo. Para esto les tengo un invitado especial, conocedor profundo de esta materia, derivado de su trabajo profesional como médico. Es el especialista en psiquiatría, el doctor Ángel Garrido. Bienvenido al programa Lautum Libre, doctor Garrido.
Muchas gracias, buenos días y un gran saludo al pueblo de Cuba.
Para mejor comprensión del tema para los oyentes, le he elaborado algunas preguntas para el doctor para comprender mejor esta problemática que vamos a plantear. Pero primeramente me gustaría conocer en una breve síntesis académica de su labor durante todo este tiempo.
Como no, yo soy psiquiatra, graduado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, Santo Domingo, en el año 78. También cursé estudios posgrado de especialidad de residencia en el Medical College de Virginia, en Richmond, en Virginia, y continué la residencia, el terminal de la residencia en el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami. Dentro de mis credenciales, dentro de mi trabajo, fue establecer los sistemas de clínicas de comunitarias que son llamados los Community Mental Health Centers en el área sur de la Florida, llevarlos a acreditación, y sobre todo, interés mío siempre toda la vida han sido, número uno, la integración público-privada de todos los enfermos mentales serios, los enfermos que sufren de esquizofrenia, depresiones mayores, bipolares, etcétera. Además de eso, he estado bien envuelto, como tú sabes, con la Fundación Lawton de Derechos Humanos para establecer normas y establecer, denunciar cuando los abusos de derechos humanos en el mundo y sobre todo en la isla de Cuba. Es un honor para mí, Oscar, el poder participar en este programa contigo, pues llevamos muchos años, yo creo desde el 1996-97, en que nos conocemos y hemos llevado a cabo junto con otros psiquiatras y otros médicos este tipo de labor, además de nuestra labor médica.
Bueno, para mí es un honor estar a tu lado, que sé que eres un gran médico y sobre todo un gran patriota, un buen padre, y esto va a beneficiar a nuestra patria. Por eso el tema de hoy, que es relacionado con la sociedad de miedo, me gustaría darle a conocer a las personas qué cosa es el miedo y cuál es su mecanismo de producción.
El cuerpo humano es uno de, es posiblemente el organismo, la máquina, si se pudiera decir de una forma, para que lo entiendan, mejor hecha en este mundo. Existe la mente, el cerebro, y existe las diferentes partes del cuerpo que sostienen, que son los huesos, el esqueleto, los músculos, etcétera. Dentro de eso existen ciertos órganos que producen ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores que se le llaman científicamente, que sirven cuando se liberan para establecer las diferentes defensas que puede llevar uno a cabo. En relación a tu pregunta del miedo, el temor, es como si cuando uno se presenta ante una situación que lo paran en el medio de la calle o le quieren hacer preguntas cuando uno no está listo, pues el cuerpo tiende a defenderse, libera unas sustancias y entonces es donde viene la reacción del miedo, del temor. Básicamente, el temor es una palabra que viene del latín y es una pasión del ánimo. Lo que el temor hace, el miedo le lleva a uno a poder escapar de aquello que uno considera por la respuesta del cuerpo biológicamente que uno está en peligro. Básicamente, es una sospecha de que algo me puede pasar. Es como la persona que de repente sale por primera vez a jugar pelota y se presenta ante un individuo que quizás no sabe pichar o que tira una bola por todos lados, y lo primero que uno dice es, este individuo es capaz de darme con la pelota, yo me tengo que proteger. Es una respuesta de todas las condiciones que tiene el cuerpo, por eso dije que era posiblemente la mejor máquina que existe.
Por lo que usted dice, puedo definir que el miedo es una reacción emocional, pero también a la vez es una reacción física del organismo. Pensando en esto, el cuerpo pudiera enfermarse a producirse sostenidamente esta sintomatología o este signo. ¿Pudiera haber algunas enfermedades relacionadas con el miedo?
¿Cómo no? Sobre todo los desórdenes de la ansiedad. En salud mental, uno se guía por la clasificación internacional mundial de salud mental. Hoy en día, la clasificación internacional y la clasificación 5 del diagnóstico manual americano están muy cerca a ellas. Habiendo dicho esto, existen clasificaciones basadas en investigaciones, basadas en pruebas, basadas en evidencia científica, de que existen enfermedades que se liberan o se producen por el miedo. Uno de los principales, y es posiblemente una de las mayores enfermedades que existen, son los desórdenes de las ansiedades. Existe lo que se llama el ataque de pánico, en el cual uno, pues cuando se ve ante una situación oscura, ante una situación de miedo, de temor, pues reacciona volcándose en una tremenda ansiedad, le duele el cuello, le duele el pecho, tiene dolor de cabeza, el individuo tiene temblores, el individuo básicamente se paraliza. Pueden existir otras enfermedades, como son el desorden del pánico, que es un ataque de pánico o más prolongado en ese tipo de situación. Pueden existir lo que le llaman el síndrome de Estocolmo, que es un estrés postraumático de un trauma que ha sufrido el individuo. La otra categoría importante es que el miedo, el temor y una derivación como consecuencia negativa puede llevar a cabo otras enfermedades psíquicas de trastornos que pueden llevar a cabo traumas, y estos traumas pues se elaboran en otras enfermedades mentales.
Aquí en Cuba hemos podido observar que la tiranía o el régimen castrocomunista ha empleado esta situación de miedo, como el pánico, ejemplo, en situaciones como los fusilamientos, para poder controlar a la población. Recuerdo en el año 2003, cuando fusilaron a tres jóvenes que escapaban de una balsa, y el dirigente del país, Fidel Castro, en aquel tiempo, dijo que si tenía que volverlo a hacerlo, lo haría. Pienso que aquí es donde se ve bien la enfermedad esta de ataque de pánico hacia la población para mantenerla subyugada.
Estás en lo correcto, Oscar. Primero que nada, no todo lo que provoca un ataque de pánico o lo que induce al miedo se puede definir como una enfermedad psiquiátrica a consecuencia de ello. En la manipulación de este tipo de presentación de miedo y de pánico para tener ganancias secundarias, como es el control de la población, el temor y la paralización de acciones, es lo que generalmente se utiliza en este tipo de sistema totalitario y que viola los derechos humanos. O sea, no todas las veces que se le paren adelante o lo paren en una ala cuadra o le quieran dar drogas, medicamentos de alteración del ánimo, como eran la carbamazepina, el ácido valproico, que son utilizados para enfermedades mentales, tiene que ser adjudicado después o diagnosticado como enfermedades mentales. Esa es una de las cosas que, como consecuencia, un sistema totalitario lleva al diagnóstico dentro de una condición situacional para control emocional y físico del individuo, a que ese individuo lo adjudiquen como si fuera un enfermo mental. Y eso es una falta de ética y de violación de todos los derechos humanos, de la dignidad y el respeto a los derechos de todo individuo, y sobre todo aquellos individuos que sufren de enfermedades mentales, que deben ser muy dignos en su tratamiento y en su elaboración en el funcionamiento de día a día.
Pensando en esto que usted nos acaba de hablar, entonces pudiéramos decir que se pudo utilizar la psiquiatría como tortura en los regímenes estos despóticos, y en Cuba se ha visto estos casos.
Eso es correcto, esto data atrás de la Unión Soviética, hay libros escritos, hay literatura amplia sobre la utilización del electrochoque y otras medidas dentro de la salud mental que son aplicadas de una forma bárbara, de una forma barbárica, etcétera, etcétera. Dentro de la sociedad psiquiátrica y la elaboración que tenemos, y hoy el doctor Rigoberto Rodríguez no puede estar con nosotros porque es uno de los psiquiatras que posiblemente más sabe de los abusos y las torturas, y sobre todo dentro de la isla. Él ha elaborado mucho sobre eso, y sí, el dar fármacos que alteran el estado de ánimo mental y psíquico sin una indicación psiquiátrica apropiada, y el dar un electroshock sin una indicación apropiada de acuerdo a los criterios internacionales es una tortura, básicamente, y eso sale fuera de los cánones de la ética de la medicina, de la salud mental y de todo lo que se conoce como derecho del individuo a eso.
Usted me habló de algunas enfermedades que pueden llevar a trastorno de la conciencia. Pienso que trastorno psiquiátrico como tal. Y hay algunas que recuerdo, y quizá usted la mencionó en general, pero bueno, me gustaría entrar ya en la particularidad de estas enfermedades, como usted mencionó, el síndrome de Estocolmo, los trastornos de estrés postraumático y la indefensión aprendida. Se ven muy frecuentes en los regímenes como los de Cuba, y a veces es muy difícil comprender por qué las personas siguen sujetadas al régimen y no se liberan. Y entonces se mantienen en esa obediencia, en esa cooperación y sumisión. Y me gustaría saber si en realidad esta enfermedad desencadenan estos hechos y cómo librarnos de ella.
Es una pregunta bastante extensa, ¿no? Pero vamos a tratar de resumirla, sobre todo para que la audiencia pueda, y está correcta la pregunta, pueda, entiendo por dónde es la pregunta, y para que la audiencia pueda entender un poco mejor. El síndrome postraumático es lo que hablaba antes, que es causado por un trauma, es causado por una sensación tan horrible que el individuo la ha visto, ha sufrido de ella. Por ejemplo, cuando a uno se le puede morir un ser querido, un padre, una esposa al lado de uno. Por ejemplo, cuando están en campos de batalla, el síndrome de Estocolmo, que los soldados veían la muerte de sus colegas, de los otros en el batallón. Es clásico que para desarrollar un trauma, un estrés postraumático, un síndrome de Estocolmo, tiene que haber habido un trauma a tal intensidad que el individuo se ve afectado, porque el individuo reacciona con mucha irritabilidad, se vuelve muy ansioso. También el individuo, cuando va a ser expuesto, quiere no ser expuesto a las situaciones en que existe. Puede haber muchas derivaciones. Lo que sí, no todo, vuelvo a repetir, o sea, no todo lo que es causado por un trauma situacional se puede derivar que es una enfermedad psiquiátrica que ya venía, sino la forma en que las torturas se aplican y la forma en que se ejecutan, pues es un sufrimiento indescriptible, que básicamente se usa la psiquiatría como medio de la destrucción del ser humano, como medio de la destrucción del yo propio, como el medio de la destrucción del ego de cada persona. Esto data de muchos. Los chinos hacían esto cuando estaban interfiriendo en el orden público, perturbaban la estabilidad social. Los practicantes de Falun Dafa, los disidentes políticos, cuando protestan contra las políticas de un régimen totalitario, en estos casos en China, con frecuencia reciben estas clasificaciones, porque muy importante que estas clasificaciones, al decir, con todo el respeto, ese está loco, ese está mal de la cabeza, eso justifica una admisión, un confinamiento en hospitales psiquiátricos, donde se practican técnicas y tratamientos que salen fuera de la ética y fuera de los cánones de psiquiatría.
¿A quién se pudiera relacionar entonces este síndrome de indefensión aprendido?
Sí, sí se ha hecho. Hay reportes de los comités de la Sociedad Psiquiátrica Cubano-Americana, los cuales somos participantes de la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, en el cual se habla de los abusos psiquiátricos en Cuba. Existe un comité permanente que estudia esto, y por eso dije, el doctor Rigoberto Rodríguez es uno de los individuos que más ha estudiado este tipo de situación, y sí, sí existe, desgraciadamente, el utilizar la medicina, en este caso la salud mental, por ventajas a un régimen totalitario, para clausturar y sacar de circulación a las personas, y sobre todo después le llega a la persona a no tener dignidad, o le quitan la dignidad a la persona, porque cuando esa persona sale afuera, van a pensar, ese está loco, ese fue para Mazorra, ese fue para aquí, ese fue para allá. Eso es muy importante. La persona, cuando esto le ocurre, entonces, en numerosos casos, no todos, pues puede llegar a desarrollar un problema con el alcohol, con las drogas, con ciertas sustancias, que eso entonces se junta, básicamente a nivel biológico, pues anula el funcionamiento del individuo y anula el yo propio y el deseo de poder funcionar y vivir una vida feliz.
Usted me mencionaba sobre el alcoholismo y de los opiáceos, y yo me he dado cuenta aquí en Cuba que hay un aumento del consumo de alcohol. Incluso el mismo gobierno estimula a que la gente compren alcohol, trata de hacer muchas fiestas, y lo que más hay aquí en Cuba, no hay alimento, pero sí hay mucha bebida alcohólica. Y la droga, aunque es un problema ya también aquí en Cuba, pero que al parecer esto está dirigido ya por las autoridades, porque no se ven personas como en otros países, que son clanes que desarrollan tráfico de droga. Aquí es más, según se ha dicho, incluso de gente que han renunciado de la alta nomenclatura, que sí que el régimen está relacionado con esta droga. Pero la pregunta en sí es la bebida, que es una cosa sencilla, que la gente la ve, bueno, para divertirse, para disfrutar, puede ser tomada como un medio de controlar al individuo y ponerlo en ese estado de obediencia y cooperación al estar triste, indiferente, y puede ser mejor manipulado. Es esta la cuestión, en realidad, de usando la bebida.
¿Cómo no? Y antes de elaborar, quiero decir que a través de los años, nuestro trabajo y cooperación, colaborando con psiquiatras cubanos, quiero sacar fuera del marco de la tortura todos aquellos que son galenos, dignos y éticos, que no son los que participan de esta tortura. En referencia a tu pregunta de la bebida, sí, el alcohol es una enfermedad del sistema nervioso central. El alcohol es una enfermedad que se define como enfermedad hoy en día, que afecta múltiples órganos, hígado, corazón, cerebro. Uno puede tener enfermedades de cirrosis, uno puede tener cardiomiopatías del corazón, el corazón grande, arritmias. Uno puede tener en el cerebro atrofia o como que se encoge el lóbulo frontal, que es un lóbulo en el cerebro, en la parte delante de la frente, donde uno tiene funcionamientos para ejecución, para planear y para organizar. Cuando las bebidas, junto con otros opiáceos, hoy en día se tienen la cocaína con el fentanil, que es como un anestésico, es un opiáceo mezclado, todo eso afecta el sistema nervioso central, donde se llama el núcleo accumbens. Ese es en latín. Ese núcleo es el núcleo de como del agradecimiento. Y cuando este núcleo, que nos da placer, que sirve para el funcionamiento de placer, para uno poder establecerse en el día, este núcleo, las medicinas estas oscurecen ese núcleo y se daña. Al dañar ese núcleo y al dañar los lóbulos frontales del cerebro, pues el individuo baja en la función de ejecutar, de planear, se desinhibe y actúa violentamente y agresivamente.
Hay una de las enfermedades que se ha mencionado últimamente y me gustaría hacer esta reflexión con usted, que está en la revista de la Sociedad Médica Americana, La Llama, del 14 de febrero del 2018, en un artículo de los doctores Randy Salson y Dublin Smith, expusieron que en algunos casos de los diplomáticos americanos en La Habana enfermaron y presentaron lesiones cerebrales. Sin embargo, las autoridades cubanas clasificaron esa situación como una histeria colectiva en el personal estadounidense de la Embajada de La Habana. ¿Qué criterio tiene usted sobre esta situación?
Cuando un diplomático norteamericano, o por ende de otros muchos países que siguen un patrón de norma, antes de llegar tienen un examen físico, antes de llegar tienen hasta pruebas psicológicas a veces, antes de llegar tienen entrevistas. Quiere decir que le dan el aval para que ese individuo funcione porque está funcionando. Ahora, cuando ese individuo regresa con afecciones por el ruido, por el oído, por lo que sea, y tiene esto influencia en un deterioro del sistema nervioso central, la pregunta es, ¿qué pasó? Tiene que haber habido una causa. ¿Por qué hicieron eso? ¿Le dieron un golpe en la cabeza o se lo dio el individuo? ¿O el individuo tuvo un accidente? Pero también esas cosas lo achacan. O sea, no hay validación a que no hay una causa. Eso es interesantísimo y es uno de las afecciones, de los pilares más clave de que algo ocurrió.
Bueno, ¿y qué consejo, ya para concluir, qué consejo le daría a las personas aquí en Cuba para poderse